Buenos días, hermanos. Vamos a estar leyendo en Salmo 110. Vamos a leer el versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Quiero agradecer a todos, especialmente la familia de Flavio que nos hospedó y nos trataron muy bien. También quiero agradecer a todos los que hicieron tanto trabajo para hacer posible esta conferencia. Yo sé que es mucho trabajo llegar aquí en las mañanas y tender la lona y hacer todo esto. Yo he visto cada vez que llego, que llegan aquí unas hermanas y están barriendo todo, y es mucho trabajo. Y gracias, hermanas y hermanos, por su pronta voluntad, ¿verdad? Salmo 110, vamos a leer el versículo 3. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Vamos a orar, hermanos, para iniciar este fin de conferencia. Señor, perdona nuestros pecados, haznos útiles a ti hoy. Queremos tu presencia, queremos tu espíritu que nos hable. También queremos tu protección y tu bendición. Y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, acerca de la hermosura de la santidad, porque la Biblia asocia la santidad con hermosura. No asocia la santidad como a veces nosotros asociamos. Nosotros somos más o menos como Martín Lutero explicó una vez. Él dijo que toda su vida él oía la frase, la justicia de Dios, la justicia de Dios, y que toda su vida le daba grande espanto, grande asombro, grande miedo de pensar en la justicia de Dios. Se dice de Martín Lutero que él se convirtió a un monje de la orden de San Agustín, y esto era porque él quería alcanzar la justicia de Dios, que él se encerraba en su celda con mortificaciones de su carne, tratando de alcanzar la justicia de Dios, siempre pensando que era algo muy pesada, algo muy exigente, algo demasiado enemigo de él, y él tratando de obtenerlo, y por tanto esfuerzo que él lo hacía, él no podía alcanzar la justicia de Dios, hasta que alguien le mostró esta grande doctrina de la salvación por gracia, y que la justicia de Dios es un regalo, gloria a Dios, que es algo que Dios no es lo que Él exige de nosotros, sino es algo que Él nos otorga, que nos regala, que nos obsequia, que Él ha provisto para los que creemos en Él. Y que desde ese momento, en vez de llorar y en vez de temblar cuando oía esa frase, la justicia de Dios, ahora entonces, desde entonces, él dijo, cada vez que la oía, él solamente podía regocijarse en Dios y dar gracias a Dios. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, a todo aquel que cree, sí, aún a él. Él sabía esto y esto le cambió su actitud hacia esa frase. Pero cuando nosotros pensamos en la santidad de Dios, a veces nosotros sentimos otras cosas. Sentimos la exigencia, la demanda, el requisito, la necesidad de la santidad. Y la Biblia dice que debemos ser santos porque Él es santo. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Demasiadas personas entienden esto y sabiendo que necesitan la santidad, y todavía están tratando de lograrlo, todavía están tratando de hacer algo que les puede aparentar o por lo menos dar alguna alguna pista quizá de la santidad de Dios. Quieren ser santos como Dios, quieren esta cosa que Dios exige, pero en vez de ser algo hermoso, es algo pesado, algo duro, algo que les está encima, como un gran peso, diciendo yo tengo que ser así. Y luego la santidad, en vez de ser algo hermoso, es algo pesado, algo feo, algo duro que nosotros estamos diciendo, ¿cómo lo podemos lograr? Yo no sé si hay, no sé cuántos aquí han hecho un gran intento, un buen intento de ser santos. Pero la verdad es que el pueblo de Dios es llamado a la santidad. Nosotros no somos llamados a la inmundicia. Dios no nos ha llamado de nuestra vida interior para dejarnos en la inmundicia, en la suciedad, de este, en la mundanalidad, en este, la falta de fe y en las cosas sucias y los pleitos y las cosas malas de la vida. No, Dios nos ha llamado a la santidad. Dios nos ha llamado a la limpieza, a la pureza de corazón, a un corazón íntegro, un corazón entregado a Dios, un corazón sincero y sin hipocresía y sin fingimientos, verdaderamente entregado al Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a la santidad. Pero si tú has intentado ser santo, no solamente en algunas apariencias, pero ser santo de veras de corazón, de veras amar a Dios con tu corazón y buscar a Dios, entonces tú sabes como yo qué tan pesado eso puede ser. Yo tengo mucha admiración y respeto para John Wesley, ese predicador de hace unos varios siglos, muy celoso, muy exigente, muy entregado pues a la obra. Él es seguramente un hombre mucho más santo que nosotros, o por lo menos la mayoría de nosotros tenemos que pensar la forma que él habló. Uno tiene que entender, este hermano era entregado a Dios. Pero hay algo feo cuando él empieza a hablar de la santidad como algo que uno ya se logró. Porque algo pasa conmigo, a un hermano así, tan santo, cuando empieza a hablar de la perfección, de que una persona llega a cumplirla, algo pasa en mí y yo digo, no, esto no es cierto. Se dice santo, se piensa que ha llegado a la perfección, pero no es posible. Algo está feo. Todos ustedes, si han considerado esta doctrina de los impecables, aquellos intocables que hablan de que ya dejas de pecar cuando uno se hace cristiano, y si no dejas de pecar es porque todavía no tienes el Espíritu Santo, y hablan así, pero hay algo feo en esa actitud, porque en vez de vernos, en vez de que nosotros veamos la santidad como algo hermosa, algo de gran valor, algo de gran estima, nosotros estamos viéndolo como una hipocresía, un fingimiento, una apariencia nomás. Solamente la fachada quieren hacer santo. Solamente quieren barrerlo lo de fuera de la casa, y adentro está todo sucio, y tiene que ser porque no son más que nosotros. Dicen, no, si tú sigues pecando es porque no has creído verdaderamente en Jesucristo. Mire, yo digo, esto me da asco. Yo he creído en el Señor Jesucristo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. Yo creo en su justicia. Yo estoy entregado a Cristo. Pero ¿dónde está la santidad en mi vida? ¿Dónde está esa pureza de corazón? ¿Dónde está esta cosa que tanto Dios nos exige? ¿Que tanto Dios quiere que tengamos? ¿Que Él nos ha llamado a esta cosa? Y yo digo, ¿dónde lo está? ¿Dónde puedo yo tenerlo? Viene siendo como nuestro enemigo. Viene siendo una frase que no entendemos. Oh, mira aquí, dice la Biblia, dice el salmista, verálo, tú vas a ver, el pueblo en aquel día serálo de buena voluntad, en la santidad, en la hermosura de la santidad. Ahora, yo sé que esto habla de un futuro, cuando nosotros vamos a ser verdaderamente llenos de esta santidad, porque Dios lo va a hacer de una manera completamente sobrenatural. Será el milagro en nuestra vida. Alguien habla de la segunda gracia, o alguien quiere hablar del segundo toque del Espíritu, que somos llenos del Espíritu. En aquel día esto sí va a suceder. Segunda gracia, vaya, esto son muchas gracias, te digo, esto sí será gracia en aquel día, cuando Dios nos transforma, no solamente nuestros cuerpos bajos, que nos han llevado siempre a la suciedad y a la maldad, sino también transformará nuestra mente, y en un momento, en un abrir de ojo, dice la Biblia, seremos nosotros nuevas criaturas, y seremos limpios, no solamente en su vista, sino también en nuestra vista. Tú me vas a ver limpio como Él me ve limpio. Y yo te voy a ver limpio como Él te ve limpio. Esto es una grandeza y una promesa en el futuro. Oye, la hermosura de la santidad. ¿Qué puedes tú imaginar ese día cuando todos nosotros somos puros? Cuando todos tenemos un corazón íntegro hacia Dios. Ya no habrán los hermanos mundanos, ya no habrán los hermanos en pleito, ya no habrán los hermanos en avaricia, queriendo robar, queriendo aprovechar, ya no habrán estas cosas. Ya no habrán malos testimonios. Ya no habrá lujurias y malicias entre nosotros. Nosotros seremos puros, seremos limpios. Ah, mira, dice la Biblia que Dios nos ha llamado a la santidad. Y vaya, Él sí lo va a cumplir en nosotros. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. ¡Gloria a Dios, hermanos! La hermosura de la santidad. No lo vemos demasiadas veces. No lo reconocemos. Nosotros sentimos no la hermosura de la santidad en nuestra vida aquí. Sentimos la dificultad de la santidad. Sentimos el peso de la santidad. Sentimos lo aburrido de la santidad. Yo sé que ustedes son como yo. No son diferentes, son iguales que yo. Lo desean, pero es algo pesado, es algo difícil, es algo aburrido. No me digas que no. Yo sé que sí. ¿O qué tal aquellos que son de veras mejores que nosotros? Son más santos que nosotros. Pero luego empezamos a pensar, oye, entonces, ¿por qué no saben perdonar? Porque esto es muy normal entre los que son más santos que nosotros. Más difícil es perdonar. Esto debe llenarte de un grande asombro acerca de Dios. Una maravilla. Que Dios, que no ha pecado ni una vez en su vida, ni lo ha considerado. Él no es tentado por el pecado. Estas cosas no le afectan. Él no lo quiere. Él puede ver el fin de esta cosa. Y no le afecta esta cosa. Pero Él tan dispuesto a perdonar a nosotros. Nosotros solamente llegamos a alcanzamos un pequeño, pobre, miserable nivel de santidad y nos ponemos soberbios. Nos ponemos soberbios. Somos mejores y ponemos nosotros como predicadores a predicar duro contra aquel pecado que por fin vencimos. Somos duros. ¿Y la santidad qué pasa? Viene siendo algo soberbio. Viene siendo algo feo. Algo que es solamente para evitar. Algunas personas odian la religión exactamente por eso. Dicen esos religiosos, ellos son tan altivos, tan altaneros, ellos no pueden verse como de veras son. Son ellos demasiado buenos para nosotros y no quiero ser como ellos. Muchos así piensan. Y nosotros a veces merecemos esa descripción. Merecemos porque no es algo hermoso en nosotros nuestra santidad. Si tú has vencido algún pecado tuyo, en que aunque quizá esto es grandeza, grande cosa, qué bien que tú has vencido algún pecado tuyo. Qué bien si tú ya no eres borracho como antes eras. Pero ¿qué pasa entonces cuando tú dejas de ser borracho, aunque todavía eres fumador o maldiciente como los de Alcohólicos Anónimos? Vencen un vicio y la reemplazan con muchos vicios. Y a veces mucho más feos. Pero luego intenta hablarles del Evangelio y son demasiado soberbios. Algo pasa, hermanos, con nosotros porque la santidad viene siendo cualquier cosa menos hermosa. Viene siendo algo feo. Pero yo quiero decirte por la fe y que tú lo reconozcas esta mañana que la santidad es hermosa. La santidad es algo hermosa. Déjame mostrarte algunas otros adjetivos, otras descripciones de la santidad en la Biblia. Quiero hablar primeramente de la fuerza de la santidad, la gran potencia de la santidad. Job 17:9. Dice Job: no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. El limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Cuántas veces dice la Biblia que los justos van a correr a 1,000 o a 10,000 dos juntos? Que los justos que están viviendo bien van a aumentar la fuerza. Déjame decirte, hay grande fuerza en la santidad. En la santidad, en la pureza, de corazón, en el recto, en el que es recto en su camino, el que camina en la integridad de su corazón, como David, cuántas veces dicen los salmos, oh Señor, en la integridad de mi corazón yo he caminado delante de ti, entonces hazme valiente, hazme fuerte entre frente de mis enemigos, hazme victorioso, dame según la integridad de mi corazón. Él no está diciendo que no es pecador, está diciendo que él sinceramente, de corazón, íntegramente, está sirviendo a Dios y está buscando a Dios. ¿Sabes qué? El predicador que sale a predicar no tiene fuerza si no tiene santidad. Si no es verdaderamente entregado, si no es puro de corazón, si no está verdaderamente peleando contra sus pecados, si él no está confesando arrepentido, este de veras santo a Dios, alguien apartado para Dios, sincero en lo que habla, si él está fingiendo, será el débil. Pero cuando él sale con esa actitud y con ese testimonio atrás de él, de veras sí este sincero para Dios, mira la fuerza que hay. Yo creo que Dios bendijo a esos hermanos de antiguos años. Yo pienso que Dios los bendijo porque caminaban santos delante de Él. Y la razón demasiadas veces que Dios no nos bendice es porque nosotros no caminamos íntegramente delante de Dios. No somos rectos de corazón, no somos puros. Por eso somos tan pobres en nuestras oraciones, por eso tan pobres como pastores, por eso tan pobres a predicar en la calle, porque no somos santos. Y no es que hay quienes saben eso de nosotros. Puede ser que los que pasan allá no lo saben, pero Dios lo sabe. Y porque Dios lo sabe, Él no bendice. Porque Dios lo sabe, Él no está con nosotros. Él retira su presencia porque no quiere manchar su santo nombre con nuestro testimonio vil. Oh, mira, la verdad es que la santidad es grande fuerza, es grande potencia. Y cuando la Biblia habla de la santidad, habla de la fuerza, habla de la potencia. Mira lo que dice Salmo 1. El primer Salmo. ¿Quieres saber la descripción de la santidad en la Biblia? Lea los Salmos. Dice Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia habla de la prosperidad de la santidad. Algunos piensan, oye, mira, si yo vivo para Dios, yo empiezo a diezmar, yo empiezo a hacer estas cosas, voy a ser pobre. Pero exactamente lo opuesto sucede. Yo no sé cómo, no sé por qué, pero así es. Lo hemos visto demasiadas veces. Nomás alguien empieza a poner su corazón recto delante de Dios y las cosas empiezan a componerse. Ah, casi como si fuera milagro, aunque no lo es. Hay muchas causas y resultados que vienen por esta cosa. Pero déjame decirte, hay prosperidad en el camino de santidad. Demasiados ejemplos lo demuestran, pero solamente un ejemplo sencillo, hermano. Una persona viviendo mundanalmente, no es entregado a Dios, viviendo mal, viviendo en los deseos de su corazón, viviendo en la indisciplina de una vida sin Cristo, sin corrección, sin esta disciplina. Si saben lo que pasa, ellos siempre tienen problemas pagar la renta, siempre tienen estos problemas, no saben por qué no pueden avanzar. Pero luego ellos aceptan a Cristo y Dios empieza a mostrarles el camino que Él quiere y empiezan a caminar diferente, a ser mejor. Mire, yo te digo, inmediatamente, quizás no son ricos de hoy a mañana, pero lo que yo sí te digo, que las cosas empiezan a mejorar casi de un día a otro. ¿Y uno quiere saber por qué? Bueno, ¿cuánto gastan los mundanos en el vino cada fin de semana? ¿Cuánto gastan en el fumar? Estas cosas no son baratas. ¿Sí? ¿Cuánto gastan cuando ellos están haciendo estas tonterías? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto pierden? ¿Cuántas horas pierdan? Y aquel que es borracho el fin de semana, ¿qué tan bueno trabaja el lunes? Demasiados ni llegan. No, el lunes están la cruda, no pueden. Entonces no llegan. Y entonces, ¿cuál patrón quiere subir a ellos en importancia? Darles más paga. Las cosas no les está funcionando, dice, y no saben por qué. Pobrecito, pobrecito de mí. Ay, de mí, dice, que Dios me tiene en contra todas las cosas. Nada me sale bien. Pero el problema es su inmundicia. El problema es su falta de disciplina. Pero tan pronto que empieza a caminar en la integridad de su corazón, tan pronto que se disciplina, tan pronto que dice no al alcohol, que dice no a los otros vicios, el fumar, cuando ya deja de estar en pleito, cuando ya deja de sacar pretextos con su patrón, las cosas empiezan a mejorar. las cosas empiezan a florecer. Todo lo que hace prospera. ¿Y sabes por qué? Es por la hermosura de la santidad. Dios está diciendo, hay algo mejor. Es increíble que nosotros no lo podemos ver a veces. Es como cegado en nuestros ojos. Vemos la santidad como algún enemigo nuestro, algún gran peso, alguna gran exigencia. Pero la verdad es que es algo hermosa la santidad, porque nos trae prosperidad. Algo hermosa que Dios está diciendo, yo lo veo, no lo puedes ver tú. Somos como los muchachos pequeños que dicen, ah, mira las muchachas muy guapas, y dicen, no, bácatelas. No les gusta. Pero al rato cambia algo en ellos, no sé por qué, pero empiezan a ver las muchachas, oh sí, son bonitas. Todos nosotros sabemos ese cambio. Los muchachos no quieren las muchachas hasta una cierta edad y paz, algo cambia. Su corazón cambia, su pensamiento cambia, las cosas cambian. Y luego saben que no hay nada más hermosa en toda la creación que una mujer. Es la corona de su creación, la última cosa que Dios hizo. Hasta decir, ya me descanso ahora. Es lo que Dios hizo. Hizo todas las demás cosas y luego hizo la mujer. Pero así somos nosotros con esta hermosura de la santidad. Dios dice, es hermosa. ¿No lo ves como yo? Y demasiadas veces, aún como cristianos, no vemos las cosas como Dios las ve. Ah, mira la prosperidad de la santidad. Mira Salmos 97, versículo 11. Salmo 97, versículo 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Sabes algo más que hay en la santidad? Y es grande alegría. Hay mucho gozo y mucho regocijo en la santidad. Quizás no entienden los otros porque ellos piensan que la santidad es aburrido. Ellos piensan que nuestras fiestas son aburridas. Pero todos nosotros que hemos juntado en las fiestas de los cristianos y hay caminando en santidad sin ningún chiste malo. Sin ninguna cosa torpe en nuestra habla. Con puros cantos y con puras cosas hermosas y buenas y santas. Sin ningún alcohol en nuestras fiestas. Sin ninguna cosa así. No tenemos que andar apostando. No tenemos que andar en pleitos. No tenemos que estar levantándonos en estas cosas malas. No tenemos que durar hasta las 3 de la mañana en borracheras y en banqueteos y en todo tipo de suciedad e inmundicias. No necesitamos vestirnos malamente y andar en el baile y pensar que esto sí es un buen tiempo. Pero ¿quién tiene más gozo que nosotros? ¿No nos han oído ustedes en las carcajadas que nosotros tenemos? Vaya, nosotros tenemos buen tiempo los cristianos, los que caminamos en la integridad de nuestro corazón y no deseamos las inmundicias de este mundo. Hoy hay grande gozo en el corazón de los justos. Hay grande fiesta, es como todos los días una fiesta, todos los días una grande fiesta para los cristianos. Solamente nos congojamos cuando hay pecado entre nosotros. Solamente lloramos y lamentamos cuando hay estas inmundicias que se meten en nosotros. Y alguien hace mal la decisión. Y hace destrucción de su vida. Sí, eso entonces sí hay golpes de pecho. En eso sí hay lamentaciones. Pero en la santidad, todos nosotros gozando, caminando bien. Nosotros en la integridad de nuestro corazón. Alegría, dice, es sembrada para los justos de corazón. Salmo 19. Estas descripciones de la santidad. Y es a eso que estamos nosotros llamados. Mira lo que dice el 19. En el versículo 9. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Deseables. Oh, deseables son, más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces, sí, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quieres hablar de la santidad que Dios hay, a quien Dios nos ha llamado? Yo te digo, dulces más que miel, preciosos más que el oro, y en guardarlos hay grande galardón. Déjame decirte, hay galardón en la santidad. Nosotros sentimos que solamente es lo que podemos ver ahorita, pero dice la Biblia que la santidad trae un tesoro, un galardón, mucho más allá de lo que vemos aquí. La santidad trae algo eterno. Dice la Biblia que la piedad, debemos ejercitarnos en la piedad, porque ejercicio corporal es de poco provecho, pero no, el ejercicio de la piedad, esta cosa sí es para eternidad. Esto tiene cosa, este galardón, hasta en la eternidad. Mira, la Biblia habla de la santidad en términos muy altos, muy hermosos. No habla de la santidad como nosotros lo pensamos. Dios nos ha llamado a santidad, a rectitud de corazón, a integridad de nuestros pensamientos, a pensamientos limpios. Él nos ha llamado a sentir alabanza para Él y adoración para Él, y una vida diaria disciplinada, viviendo bien y de recto y íntegro corazón delante de Dios. Es nuestro llamamiento, pero no lo ves, hermanos. Es hermosa la santidad, es dulce, es triste, preciado como el oro. Es la santidad a que Dios nos ha llamado. Pocas personas harán por fuerza igual como lo harán por verlo como algo preciado. Puedes decir a tus hijos, oye, tienes que hacer tu tarea, tienes que aprender, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer tender la cama, tienes que hacerlo. Pero tú sabes qué tan difícil es que lo hagan de buen ánimo, de buena voluntad. Tú sabes qué tan difícil es que ellos se pongan de acuerdo diciendo, sí, un limpio cuarto es muy bonito. No lo sienten así. Solamente saben que mamá dice, no puedes salir a jugar porque todavía no has tendido tu cama. Entonces van y están tendiendo la cama y lo hacen mal. ¿Por qué? Es a fuerzas. Y nosotros también a veces sentimos, oye, la santidad es cosa de mucha fuerza. Tenemos que esforzarnos. Y a veces nosotros predicamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no sale igual. Pero el momento que aquel joven, el momento que empieza a interesarse en algo, el momento que empieza a decir, sabes, yo quiero vestirme bien, yo quiero esta cosa, o quiere aprender. Es increíble lo que los niños pueden aprender si tienen interés. Siempre me fascinó que mis hijos tomaran algún juego de televisor, uno de estos juegos. Mis hijos los tenían Nintendo, cosas así. Y yo nomás viendo a ellos, y ellos sabían todos los trucos y brincan aquí y caminan para acá y abajo y luego arriba y luego saben. Es increíble lo que saben de eso. Y yo me pongo ahí, ellos dicen, juegue con nosotros. No, yo le pongo ahí y yo estoy cayendo cada rato. Y ellos, es que papá no puede. Y es cierto, no puedo y esto no me interesa. No me interesa, pero ellos pueden. Pero si yo empiezo a decirles cosas de mucho más interés, de mucho más valor, de mucha más importancia, no tienen interés, no tienen ganas. Y empieza su mente a vagarse. Se va para acá, para allá, y uno dice, están bien aburridos. Así son los cristianos en cuanto a las cosas de la santidad. Las cosas que a Dios le dan mucho gozo. Las cosas que a Dios le dan mucho satisfacción. Que Dios se ve muy alegre cuando Él piensa en estas cosas. Y los hombres, nosotros pensamos en las mismas cosas y nuestra mente vaga. Se va para aquí y para allá. No podemos concentrarnos. Porque somos como estos niños que preferimos un juego de televisión. Un juego nomás de estas cosas que es completamente inútil. Que no tiene ningún valor este en la vida real. No me hablas de que estos jóvenes pequeños que aprenden esto ya van a ser mejores pilotos de estos aviones que son todo automatizado. Así no lo creo yo no lo creo. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es tenerle el mismo interés que Dios y ver las cosas como Dios ve, en la hermosura de las cosas que Dios ve hermosos. Él dice, mira, la santidad es hermosa. ¿Y no puedes tú imaginar lo hermoso de la santidad? puedes imaginar, en vez de imaginar, y mira, yo estoy de acuerdo, las mujeres son muy hermosas, y se visten, hoy en día puedes ver que las mujeres se visten para aparentarse muy hermosas, y se maquillan, y tienen sus cosas en su pelo, y sus aretes, todo en sus orejas, y se visten de ropa, muchas veces demasiado inmodesta, porque quieren completamente demostrar qué tan hermosa es la mujer. Pero no has pensado tú como Dios. Sí, es muy atractivo. Te digo, hermanas, es muy atractivo cuando ustedes se visten tan atrevidamente. Pero no has pensado tú que Dios no lo ve así, que no es hermoso vestirse como mujerzuela. Que hay algo mucho más hermoso. ¿Has considerado tú una muchacha modesta? ¿Una muchacha sincera? ¿Una señorita humilde? ¿Una señorita pía, honesta, diligente? ¿No has considerado tú? Oye, yo pienso en estos jóvenes que quieren estas, no sé por qué, siguen a estas muchachas que se visten así y que actúan así, siguen como si fueran perros. Todos ustedes han visto una perrita en la calle y 5 o 6 perros siguiéndola. Pero no somos perros. Nosotros tenemos criterio. Podemos nosotros decir, mira, eso sí parece muy hermosa, pero yo prefiero una muchacha sana. Yo prefiero una muchacha espiritual. Y ustedes, muchachas, ¿por qué quieren a estos niños que tienen sus pantalones más grandes que el mío? Aunque son pequeñitos. Sí, y no solamente son grandes, pero casi no. Es increíble cómo ellos se visten. Y luego tienen tatuajes. Y se visten estos de la ropa para mostrar sus músculos, aunque no tienen. Es increíble cómo son. Tienen sus tatuajes, tienen sus perforaciones en el ojo, perforaciones en la lengua y en la del cachete. Tienen ellos sus cosas y hablan muy chido y ellos tienen su manera de hablar. Y las muchachas, ¡ah! ¿No has pensado tú, muchacha? ¿Ese es el hombre que tú quieres? ¿De veras? ¿O no has visto tú un hombre que desde joven ha sabido sujetarse, ha caminado en humildad, es diligente en sus estudios, o trabajador que salir a trabajar y llega fiel al trabajo, y que sabe las cosas de Dios, y sabe disciplinarse y tener su tiempo para Dios, que sabe predicar, que sabe entender las cosas de la Biblia? ¿De veras no ves tú la grande diferencia? Tú necesitas apreciar lo que Dios aprecia. ¿No has visto tú la hermosura de la santidad? Oh, mira, la hermosura de la santidad, Dios dice, todos de buena voluntad. ¿Has considerado tú un gobierno santo? ¿Has considerado tú cómo sería si los servidores públicos, en vez de estar robando, estarían ellos hasta agregando para asegurar que se haga bien? No lo pueden imaginar, yo lo estoy viendo. Todos están así como pensando en el espacio. ¿Cómo sería eso? Sí, en vez de tener obras que no se pueden terminar porque no hay suficiente en la tesorería, se terminan a tiempo porque los hombres son diligentes y que llegan a cumplir sus cosas. Y todas las calles, ya no hay baches. Ya las cosas están bien, ¿verdad? Y él está en la calle enfrente de Flavio, todo pavimentado. ¡Oh, qué bonito sería! ¿Has considerado tú la hermosura de la santidad? Pues tiene que empezar contigo. ¿Sí? No pueden ellos ser santos si tú no lo eres. Déjame decirles, hermano, hay hermosura en la santidad. ¿Has considerado tú la hermosura de una iglesia santa? Donde no hay esos pleitos, donde no hay egoísmos, donde no hay esta vanagloria entre nosotros, sino todos íntegramente alabando a Cristo y sirviendo a Él, humildes, diligentes, cumplidos. Esto sí es la iglesia que Dios está llamando, una iglesia santa. ¿No has considerado tú los matrimonios santos? Siempre me es curioso. Yo no sé, pero a veces yo me pongo ahí a observar. Yo he observado matrimonios viejos y que tienen tan buena comunicación entre sí, que mira, están hablando todo honradamente. Yo he visto viejitos ahí en la calle sentados, ahí donde yo estaba viviendo en, creo que fue en Aguascalientes. Que y hay un matrimonio enfrente, yo no creo que ni son salvos, pero viejitos. Y ellos siempre riéndose y siempre abrazándose y siempre con buena actitud y siempre cumplidos. Pues se puede ver la fidelidad, se puede ver el amor que hay entre ellos. ¿No has visto tú la hermosura de la santidad? Ni siquiera necesitan ser salvos o cristianos para saber la diferencia entre aquellos y aquellos matrimonios que todo es puro egoísmo. Todo es puro acerca del yo. ¡Tan egoístas! Que son capaces de dejar sus propios niños para una mejor quién sabe qué. ¡Tonterías que yo he visto que tan malos son! ¡No piensan bien! De veras, hombres, ¿has visto tú un matrimonio santo, puro, fiel, donde el hombre llega a casa con toda la quincena? Eso sí es hermoso. Mujer, si tienes un hombre que llega a casa con toda la quincena, dale gracias a Dios, eso es cosa hermosa. Y una mujer que es trabajadora y diligente y cariñosa y no regañona y no greñuda y no perezosa. Una mujer fiel y sana y santa, que cuando llega a casa el hombre tiene palabras de aliento. Oh, mira, eso sí es hermoso. Eso sí es hermoso. Y niños disciplinados, no con corajes y insensateces, sino con pura disciplina de hombres honrados y mujeres sabias y fuertes. Y que los niños crecen sabiendo lo que es el bien y el mal, y sabiendo disciplinarse, y crecen con respeto y honra. ¿Has visto tú una familia santa? Una familia que Dios ha apartado para decir, son ejemplos para los demás. Esas cosas son hermosas. Y lo que pasa en la tele, eso no es hermosa. Compara eso con lo que ves en las telenovelas, en los adulterios y en las ocultismo y en los homicidios y en los odios y en las conspiraciones, y demasiadas personas aún entre cristianos viven estas miserias. Oh, ¿no sabes tú que Dios está ofreciéndote algo? Él te ha llamado a la santidad y Él dice, es hermosa la santidad. Déjame decirte, la santidad es hermosa aún parcialmente. Tú dices, no, yo no puedo lograr la perfección. Entonces logra la imperfección. No, no tiene que ser tan perfecta, porque la santidad es hermosa aún mientras estamos aquí en esta tierra. Y por poco nosotros estamos intentando y sentimos, dolimos pues por la imperfección de nuestro ser. Pero es hermosa aún nosotros ahora, viviendo en integridad. Si tú no eres perfecto en alguna cosa, ¿no puedes tú mejorarte? ¿No puedes tú ponerte santo? Decir, Dios, yo te entrego esto, yo te entrego el otro. Yo te digo, es un paso a la vez, pero cada paso es hermoso. Amén. Déjame decirte, la santidad es hermosa unilateralmente. Si nadie más quiere que tú lo hagas, eso sí es hermoso. Si tú eres el único en tu familia que quiere ponerte santo delante de Dios, vivir limpio delante de Dios, eso es hermoso. Demasiadas veces nosotros sentimos que si otros no pueden, o si otros no lo hacen, yo tampoco puedo, yo tampoco lo hago. No tiene chiste, pero yo digo que sí tiene chiste. Porque si una sola persona empieza, si una sola persona lo hace y no ve ningún fruto de ello en toda su vida, con que Dios diga, mira, esto es hermoso. Yo no sé de los amigos de Job, yo sé que Dios no los mencionó, pero él vio a Job y dice, ¿has considerado mi siervo Job? Y con solamente esto, que Dios diga, ¿has considerado este hombre que desdeña, repudia la maldad? Oh, mira, y Dios diciendo, míralos, son unos cuantos, dos o tres en toda la iglesia, pero míralos. Dios señalando la hermosura de la santidad, aun si es unilateral. Déjame decirte, ¿qué tal si la santidad que tú estás ejercitando, esta santidad que tú estás dando a Dios, este esfuerzo que tú haces para buscar esta hermosura, que es hermosa a Dios y es hermosa a nosotros cuando estamos pensando bien, que estos esfuerzos nunca se reconocen, que nadie te ve, Nadie lo sabe. Yo te digo, es hermosa aun si es encubierta. Que dice la Biblia, las buenas obras de algunos son encubiertos, pero no pueden ser escondidos para siempre. Tarde o temprano van a salir a la luz y todos van a ver la hermosura de la santidad, aun cuando por toda la vida es encubierta. Y una persona no sabe. Y tú dices, pues nadie me reconoce. Todo lo que yo he hecho para ser santo delante de Dios, no me lo reconocen. Es más, me acusan de malos motivos. Me acusan de hipocresía. Me acusan de muchas cosas. Y tú dices, no vale la pena. Yo digo, es hermosa aun si es encubierta. Aun si nadie se fija. Aun si nadie lo ve. Déjame decirles, hermanos, Dios nos ha llamado a la santidad. Él quiere cristianos santos. No este por demostrarlo a todos los demás, por ensayarlo, por ponerlo enfrente de todos, como llevarlo en la camisa. Mira qué tan santo yo soy. Sino Él quiere una iglesia, unos hermanos santos, matrimonios santos, jóvenes santos, señoritas santas. Porque es cosa hermosa en sus ojos. Considera, hermano, la hermosura de la santidad. Busca la hermosura de la santidad. Desee con todo tu corazón la hermosura de la santidad. Dios es santo, Él dice, sed vosotros santos. Sin la santidad nadie verá al Señor. Sin esa santidad. Pero esto no es un gran peso, hermano. Es una gran motivación. Nosotros queremos esta santidad porque Dios es santo, y no solamente porque Dios nos lo exige, sino porque vemos qué tan hermosa es la santidad. Exactamente como nosotros, desde el día que nos despertamos de nuestra adolescencia y descubrimos qué tan hermosas son las mujeres, y desde entonces no podemos evitar ver a una mujer hermosa. Mira, ella es hermosa. Nosotros, tú y yo, sí saben lo que estoy diciendo. Yo no hablo de maldad, de perversidad. Yo nomás digo, son hermosas. Y las cosas que Dios han hecho son hermosas. Ustedes todos, cuando ven un arco iris en el cielo, no pueden evitar verlo. ¡Qué hermosa es esta cosa! ¿Has visto tú la hermosura de la santidad? ¿No lo deseas tú más que oro? ¿No sabes tú que es más dulce que miel? ¿No sabes tú que esto es algo sano y santo y bueno y hermoso? Y que Dios dice, búscala con todo corazón. Ah, dice, tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder. Amén. En la hermosura de la santidad. Mira, dice Él, qué cosa desde el seno de la aurora. Mira, desde el momento que empieza, desde las cosas que empiezan, Dios empieza a tocarnos. Nos llena de este gran deseo de ser santos, de vivir íntegros, disciplinados, apartados para Dios. Con bocas limpias, con mentes limpias, con ambiciones limpias y puras y deseosas. Mira, esto sí es lo que hace hermosa una iglesia. Que sea casta, y una virgen sin arruga y sin mancha. Una iglesia santa. Mira la hermosura de la santidad. Dios te lo está proclamando. Tú bien sabes por fe que es cierto. Es lo que deseo, hermanos, para nuestras iglesias, para mi vida. Yo deseo la hermosura de la santidad.